tardes. Hoy tenemos con nosotros a Fran Hidalgo. Bueno, Fran, lo primero de todo, darte las gracias por venir y por estar este ratito aquí con nosotros. Y bueno, para que lo conozcáis un poco mejor, Fran estudió Derecho y Estudios Empresariales en ICADE. Y bueno, desde muy joven tenía como la ambición y las ganas de emprender, por lo que hemos podido ver en su perfil. Y bueno, actualmente es el creador de una compañía que se llama Empresax, que hace poco se ha fusionado con una compañía que se llama Imapalvia. Y ambas se dedican al asesoramiento M&A. Entonces, Fran, para empezar un poco, no sé si podrías explicarnos cómo definirías tú Empresax y cómo se te ocurre esta idea.
Bueno, muchas gracias, Indica Paula. No he pasado por muchos podcasts, sí que he entrevistado a unas cuantas personas y siempre digo lo mismo, ¿no? Que joder, estar al otro lado siempre tiene su cosa, ¿no? Pero bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros y aprender un poco de mí mismo, ¿no? Hablando de la película. Pues nada, la parte relativa a Empresax, si os digo la verdad, desde pequeño siempre había pensado quizás no en emprender tal y como entiendo el emprender ahora, ¿no? Sino que simplemente, pues, era un perfil un poco inquieto, quizás demasiado para lo bueno y para lo malo, y siempre estaba, pues, montando algo, lanzando algo, jugando con algo, ¿no? Era un poco el aprender jugando, ¿no? Y, pues, por casualidades de la vida o no, que por lo que estudié era relativamente sencillo caer en este mundillo, básicamente metí la cabeza en el año 2013 cuando salí de la carrera. Tuve la suerte de encontrar trabajo relativamente rápido. Es verdad que salimos en una época súper mala a nivel de crisis económica en España. Y por suerte, pues la persona que me acogió en mi primera experiencia profesional me metió en este área con él, Carlos Andiola, que le mando un saludo desde aquí, aunque no escuchará el podcast. No lo escuchará, pero por cómo es él, ¿eh? No porque os conozcan más o menos, estoy seguro que ya os conocen muchos. Pero nada, pues me acogió ahí bajo su ala, como se suele decir, y empecé a ver qué era esto del mundo del M&A, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo. Aquí todo lo que os escucha seguro que lo sabe, pero al final M&A, pues lo que se diferencia de otro tipo de consultoría estratégica financiera es básicamente en el que hay un resultado en concreto, ¿no? Que es la consecución de una operación corporativa. Si hay suerte, en muchas ocasiones esa operación se frustra por el camino. Y la verdad es que me gustó mucho porque era un trabajo muy dinámico, ¿no? Trabajabas por proyecto que casi encaja con esa personalidad mía de, oye, me meto en una cosa muy de lleno en un momento muy concentrado, ¿no? Y luego salto a la siguiente, ¿no? La realidad es que el tiempo me ha enseñado que esto de M&A es un tema de muy largo plazo, porque empiezas una operación, ¿no? Y la cierras en 24 meses, a veces, o en 10 años, como también he visto en alguna ocasión. Y lo bueno de eso es que también, todas las habilidades que desarrollas dentro del mundo de M&A, pues me gustaban y encajaban un poco conmigo, ¿no? La parte de análisis financiero creo que es algo que es relativamente sencillo de aprender, pero con el tiempo pues vas escalando muy rápido el conocimiento. La parte de negocio o de estrategia, como lo queramos llamar, es súper interesante porque por más que leas te das cuenta de que hasta que no tienes los pies en el suelo, en el terreno, quiero decir, y hablas con muchos actores que están a su vez dentro, pues te pierdes muchas cosas, ¿no? Y empiezas a valorar no solo tener informes, sino tener conversaciones con gente, proactivamente te acercas a conocer a personas nuevas, algo que hacéis vosotros muy bien también con esto del podcast, ¿no? Y el hecho de emprender y de montar Empresax, pues yo digo siempre que si me hubiese dedicado a otra cosa, hubiese empezado otra carrera en otro campo, pues igual habría emprendido en ese campo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final cuando te metes a trabajar en un sitio o te desarrollas en cualquier tema y ves algo que te gusta o que no te gusta o que crees que se puede hacer mejor, pues en mi caso siempre pienso en cómo darle una vuelta de tuerca, ¿no? El mundo de la money es un mundo muy tradicional, a pesar de que parece que lleva toda la vida aquí, pero en España la realidad es que se empezó a desarrollar bastante, si queréis, en la década de los 2000, en la segunda mitad. Pero la realidad es que tampoco, aunque ya no nos parezca que lleva aquí toda la vida, al igual que el mundo del private equity en España no estará tan desarrollado, ¿no? Quizás por la naturaleza de las empresas que tenemos aquí, que por suerte cada vez son más grandes y cada vez compite más a nivel global. Entonces, me metí en este mundo por suerte, me encantó y decidí emprender aquí porque me daba la sensación de que seguía siendo demasiado tradicional, ¿no? Que no utilizaba las herramientas que se utilizan hoy día en mil sectores y que hoy ya por suerte cualquier firma de money lo hace, y por esas herramientas quiero decir, pues, internet, básicamente, ¿no? O sea, podemos llamar tecnología, internet, yo creo que internet cada vez es menos tecnología, porque lo llevamos todos en el ADN, ¿no? Y un poco lo que veía era que el pain que viví yo trabajando en M&A era la fase especialmente comercial. La fase comercial en la que cuando no te llega todo por network, por red, por boca a boca, tienes que tú salir a buscar, es bastante poco gratificante porque tú sales a buscar a una compañía, pero una compañía es un empresario que es tu target, aunque luego trabajes con su empresa, pero tu target, tu cliente, tu interlocutor es el propietario de la empresa y sales a buscarle y salíamos a decirle, oye, que me dedico a esto, ¿has pensado en vender tu compañía? Y la verdad es que era una situación en la que pues, la mayoría igual te escuchaba porque decía, esto me parece interesante. Yo monto una empresa porque también en su momento quise emprender, pero a mí esto de vender no me lo ha contado nadie, ¿no? Pero otros muchos directamente decían, mira, ahora no estoy interesado, no me interesa, o oye, eres la competencia, me estás intentando robar información, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso me llevó a pensar, oye, ¿por qué no utilizamos cosas que ya sabemos que funcionan, como es básicamente el marketing de contenidos? Yo venía a enredar mucho en Internet, como habéis mencionado. Por suerte que hay un ordenador pronto en mi vida y me puse a enredar, ¿no? Entonces, allá por 2006, 2007, empecé a jugar con el mundo de los blogs y era relativamente sencillo que ver que tú escribías algo y rápidamente se posicionaba, ¿no? Sobre todo cuando no había mucho escrito sobre ello, ¿no? Y en el mundo del M&A, hoy sí, hoy pones un montón de cosas, buscas, no sé si ChatGPT te responderá igual, ¿no? Pero en Google preguntas cosas y te aparece de todo, ¿no? Sobre M&A. Y además, un contenido dirigido al empresario, que era la gran diferencia que nosotros veíamos en su momento, mi socio Ricardo y yo, cuando lanzamos empresas, que es que podías encontrar alguna información, pero eran los típicos informes muy dirigidos a trabajadores asesores, pero no había contenido de, oye, ¿cómo es un proceso de venta de empresa traducido a cristiano, para que nos entendamos, ¿vale? Pues cómo es una valoración, qué es esto, etcétera, etcétera.
En relación a esto, si por ejemplo en vuestra web tenéis como un step by step de cómo hacer M&A o cómo vender una empresa que entiendo que está muy dirigido a clientes pequeños, etcétera, pero más volviendo un poco al momento de lanzar empresas con tu socio, ¿cómo hicisteis primero para lanzar desde cero y conseguir que la gente os conociese y transmitir este value added que teníais?
Pues te diría que mirando atrás parece como muy fácil, ¿no? Pero la realidad es que fueron tiempos de mirar techo y de decir, madre mía, hemos dejado el trabajo para esto. Y la realidad es que la atracción vino, pues te diría que concretamente me acuerdo, obviamente, muy bien, dejé el trabajo un 3 de marzo de 2017 y entre marzo y septiembre, creo que fue el 27 de septiembre del mismo año, del 2017, cuando firmamos la constitución de la sociedad. Además, me acuerdo que la firmamos en Salamanca, porque mi socio Ricardo todavía vivía allí. Yo me fui para allá, fuimos a la notaría encantado, firmamos, pagamos. Y nada, pues lo que te quería decir era que respondiendo que realmente no sabíamos ni nosotros el valor que aportábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te lanzas a montar algo y la realidad es que vas aprendiendo un poco por el camino, ¿no? Yo sabía un poco de money, pero yo no sabía realmente de el pain de los clientes. ¿Por qué? Porque tú cuando estás en una fase, quizás en un punto más junior de la cadena, tú estás haciendo más trabajo de ejecución, ¿no? Pero no tienes tanta interlocución en relación con la persona que está al otro lado del servicio que estás prestando. Y entre marzo del 17 y enero del 18, que cuando entró el primer cliente, fijaos qué llanura, qué desierto pasamos. Pues la realidad es que aprendimos un montón. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de llegar a esos primeros clientes también respondiendo de Paula, gracias a que éramos conscientes de que podíamos utilizar Internet a nuestro favor, ¿no? Por entonces, casi nadie en España o en castellano escribía nada relacionado con M&A, o al menos dirigido de este modo al mundo de la empresa. No es que tenga valor haberlo hecho un poco antes, ¿no? Pero sí que la realidad es que nos posicionó de una manera en la que, independientemente de que supiésemos o no, nos poníamos ahí arriba cuando alguien se teclaba en Internet. ¿Cómo vender una empresa? ¿Qué es esto del EBITDA? Me han hecho la oferta. ¿Qué hago? ¿No? Este tipo de cuestiones. Y empezaron a llamarnos, ¿no? Empezaron a entrar leads a muerte. Fue una locura porque parecía que solo nos dedicábamos a coger el teléfono para, en muchos casos, escuchar las penas de gente que te llama porque está harto de su empresa, que esto es algo que no cuentan cuando la montas, ¿no? Que algún día la tendrás o que cerrar o que vender y que es más posible que la cierres y no que la vendas. Y nos tiramos mucho tiempo aprendiendo de qué problema tenía la gente, de qué le motivaba a pensar en vender. Te dabas cuenta de que hay empresas que son muy interesantes, pero que no son vendibles. Esa es la cruda realidad. Hay un montón de empresarios anónimos que les va fenomenal y de autónomos anónimos, si queréis, que igual tienen un casoplón en Marbella, pero que a los efectos de un madrileño, vamos a decir, de bien, o un extremeño como yo, que luego se ha venido para acá, para Madrid, pues no es un tipo de cliente, ¿no? Porque bueno, al final nosotros, nuestro tipo de clientes son empresas que ya tienen una masa crítica mínima o que tienen algo muy concreto que las hace muy especial a nivel de ventaja competitiva como para que el tamaño no sea un problema y aún así se fije un tercero más grande en ellos. Y la mayoría de los que nos entraron en un primer momento eran perfiles muy pequeños, ¿no? A los que no podíamos ayudar. Y ahí hicimos mucha pedagogía, nos quedamos un poco con la espinita de, oye, ¿qué modelo de negocio podemos lanzar para ayudar a empresarios muy pequeños? Porque no hay asesores de manera que se metan en esos proyectos, porque los fees, como si no se metieron, no caben en operaciones pequeñas, además de que es posible que no las cierres. Y ya no sé por qué me he ido por tanto por las ramas, pero vamos, el resumen, Paula, básicamente nos tiramos, pues eso, casi un año generando contenido para llegar a los primeros clientes y así fue como cerramos los primeros. Fijaos a nivel de anécdota, en enero del 18 tuve la primera conversación con un cliente, ¿vale? Enero del 18, cuya empresa hemos vendido en enero de 2023. Para que os hagáis una idea. Y eso se puede decir porque ya es público, es un SaaS dirigido al sector inmobiliario que se llama InmoWeb, que hemos vendido a Fotocasa, realmente a Devinta, que es el propietario de Fotocasa. Y la primera conversación que tuvimos con Asier en este caso fue en enero de 2018. Y un poco te da, es un caso muy, muy claro de cómo esto del M&A es una cuestión de largo plazo. Tanto porque el propio cliente tiene que vivir ese proceso interno de, digamos, razonar y entender el propio proceso, que es un proceso muy largo, ser consciente de que su empresa vale algo que quizás no es lo que cree, o incluso más, ¿no? Pero tiene que tener alguien al otro lado de confianza que le explique cómo va todo esto. Y nada, pues eso fue un poco la trayectoria inicial.
Hemos visto en vuestra página web que básicamente tenéis cuatro ramas principales, ¿no? Que serían la de M&A, estrategia, valoración de compañías y exit. Si nos pudieras comentar un poco más qué hacéis en cada una de ellas y cuál es a día de hoy la que más volumen de ventas os genera.
Realmente todo se maneja. En su momento, cuando estructuramos la web, que en breve la cambiaremos, ahora os contaré, intentamos segmentarla un poquito más, sobre todo pensando de manera marketingiana, ¿no? En llegar al cliente. Porque muchas veces, aunque os parezca una tontería, no lo es. El hecho de que el cliente se meta y vea M&A, si no sabe qué es M&A, pues no le vas a ayudar en nada, porque se va a ir a otro lado. Entonces, había que ser como muy claro y pedagógico en lo que hacíamos, ¿no? Entonces, al final, el 100% de lo que hemos hecho siempre ha sido M&A, pero la realidad es que dentro de un proyecto de M&A, como os decía al principio, no se distinguen otras consultorías, la única diferencia de nuevo es el resultado, ¿no? Al final es una consultoría la que haces de todo, finanzas, negocio, psicología también haces porque tienes una relación muy intensa con los clientes, gestión de personas en relación con todo el proceso, todas las partes que hay involucradas. En fin, entonces ya os digo, principalmente era todo de M&A. Lo que sí puedo deciros es que lo que hacíamos principalmente cuando arrancamos y hasta hace casi 2 años, diría, era sobre todo sell side, mandatos de venta, ¿vale? Es decir, asesorábamos a empresarios que estaban planteándose vender la compañía o que habían recibido una oferta o que estaban planteando abrir su capital para ejecutar su siguiente plan, lo que fuese. Y es verdad que desde hace un par de años la tortilla se ha dado la vuelta y ahora tenemos bastantes mandatos de compra, que también posiblemente tenga algo que ver con el punto de mercado.
Justo en relación a esto, te iba a preguntar un poco el caso de uso o el cliente principal, si era más de sell o de buy. En el caso de buy side, ¿qué tipo de fondo o de inversor tenéis principalmente?
Pues mira, tenemos, además lo podemos decir también y nos encanta decirlo porque mucha gente no habla en público de sus clientes, obvio, bueno, los tengo bien, no sé por qué, pero en el caso del buy side, tenemos perfil tanto de industrial, ¿vale? De empresa que busca comprar porque el Consejo de Administración le ha mandatado a hacer esto, ¿vale? Para imaginar entrar en un mercado en el que no está, en un área geográfica en la que no está, incorporar una línea de producto que no tiene, lo que sea, ¿vale? Y también trabajamos con algún fondo, ¿vale? En el caso de, voy a decir lo que puedo contar, que hay alguno que no quiere que se sepa que está en compra, ¿vale? Pero en el caso del industrial, aquí trabajamos desde hace ya bastantes años con una empresa que se llama Instametri. Es una empresa súper chula, os animo a investigar porque, además, Ignacio igual sí que me escucha, que es el consejero delegado, así que a él sí que le saludo. en este caso, es una empresa alemana, una multinacional, que se dedica a un negocio que a priori es súper rollo y que nadie piensa ni que está ahí, ¿vale? Que es la lectura de contadores de agua y de calefacción. ¿Vale? Todos tenemos en casa un aparatito que es un lector que básicamente monitoriza nuestro consumo, tanto de agua como de calefacción, ¿vale? De las dos cosas, y nos mandan luego, una vez al mes o cada dos meses o una vez al trimestre, un ticket, o sea, una facturita, ¿no? O un recibo con el consumo. Pues Sistemateri se dedica a esto. El caso es que haciendo esto factura 1.000 millones a nivel mundial, ¿vale? Y de una EBITDA espectacular, ha estado 17 años participada por CVC. Tenemos un podcast en el que entrevistamos a Ignacio, así que os lo pasaré. Y ahora es propiedad de un grupo de infraestructura chino que se llama CK Infrastructure. Y concretamente, pues, ya os digo, este es un perfil de cliente que es muy grande, que venía de nuestra anterior experiencia profesional y se vino con nosotros cuando, unos años después de montar esto, ¿vale? Y seguimos trabajando con ellos. La última empresa que compramos fue también hace nada, el 30 de diciembre, que era viernes de 2022. Estamos en la notaría aquí en Madrid firmando la compra de dos compañías, además en la tierra de Endica, en el País Vasco, aunque es verdad que no era Bilbao, era San Sebastián. Y compramos una compañía de eficiencia energética, una ingeniería que se llama Wintel, y un SaaS que se llama, lo diré, tengo ahí el Thompson, ahí en la pared. Joder, se me ha ido de la cabeza. Wintel y Habitat era el nombre del software, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un caso, empresa industrial que busca básicamente que hagamos de gestor de proyectos, porque al final el M&A, como cualquier cosa que hace desde consultoría, básicamente gestión de proyectos, y lo que hacemos para ISTA es monitorizar el mercado español en los verticales en los que tiene interés crecer de manera inorgánica, ¿vale? Crecer comprando compañías, y en eso estamos desde hace unos años. Estamos mirando de todo, ahora estamos mirando mucho tema de movilidad eléctrica, porque tiene un modelo de negocio muy similar al de la lectura de contadores, hay una parte de fabricación del hardware, ¿no? En este caso del cargador de eléctrico, pero luego está la parte de instalación, mantenimiento, monitorización del consumo, billing, gestión de la energía. Es un tema parecido, estamos viéndonos ahí. Y el otro de los casos que os puedo contar de Buyside es básicamente un fondo de private equity que se llama Mago Equity, ¿vale? Es un fondo nacional que básicamente está centrado en todo lo que tiene que ver con inversión sostenible, ¿vale? Esto es un tema que está muy manido, muy de moda y tal, pero esta gente tiene realmente que invertir en este tipo de compañías por puro tema regulatorio, ¿vale? Porque se ha comprometido a ello de una manera legal, que no digo de una manera muy concreta porque no me lo sé. Lo sabe más mi socio Ricardo, que es el que está en el proyecto, ¿vale? Y en este caso estamos muy centrados en apoyarles en todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, porque ahí tenemos algo de experiencia, pero no estamos solo cerrados a ello, ¿vale? Entonces, bueno, como ves, perfiles de clientes muy diferentes, tenemos otros mandatos de compra, en el mundo, por ejemplo, de Industria 4.0, es una compañía también del País Vasco, Endica. Luego tenemos también una compañía en el mundo del autoconsumo solar, que estamos también trabajando ahí. Ahí también es un mercado lógicamente interesante por todas las tendencias que hay. Así que nada, eso es un poco el tipo de perfil.
Perfecto, gracias.
Bueno, me ha parecido lo primero increíble, ¿no? La compañía Sistemateri, que puedan, o sea, es un negocio que nunca se me habría ocurrido que existía, la verdad. Y bueno,
qué rentable.
Joder, ya te digo, no sabemos las cifras, pero bueno, por lo que cuentas, tiene buena pinta. También me ha gustado la parte de que hay muchas empresas del País Vasco, como ya sabes. Pero bueno, lo que te queríamos preguntar aquí es, en este caso, es para valorar este tipo de empresas que al final, ¿no? Como has comentado, que son muy diversas, etcétera. ¿Qué tipo de métodos de valoración sois utilizar generalmente y cómo lo soléis hacer?
Pues mira, aquí me voy a cargar un poco el mito de la valoración, porque al final un analista financiero, asesor de money, tiene que tener unas nociones potentes ahí, pero tiene que tenerlas con el objetivo de, cuando analiza una compañía, tener clarísimos los fundamentales, ¿no? Que hacen a la compañía de una manera o de otra, ¿no? ¿Qué significa los fundamentales? Pues crecimiento, rentabilidad, inversión y riesgo. Tienes que ser capaz de analizar todos estos campos en una compañía, analizarlos en relación con la competencia, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, podríamos optar por descontar flujos de caja, ¿vale? Y por otro lado, por múltiplos. Ninguno vale para absolutamente nada en la vida real. ¿Qué quiero decir? Vale en la parte relativa a ese esquema mental que necesitas para sacar alguna conclusión de en qué rango de valor te tienes que mover, pero nada más, ¿no? Nosotros siempre se lo decimos a los clientes, un informe de valoración tiene un valor limitadísimo. ¿Por qué? Porque primero se basa el descuento de flujos de caja en el futuro, en expectativas, y nadie conoce el futuro, y si no, que se lo digan al cisne negro COVID, ¿no? Las proyecciones que habrá fastidiado a todos los analistas del planeta, ¿vale? Y por otro lado, porque luego tiene una serie de palancas que te cambian de una manera radical el modelo, ¿no? tú puedes haber hecho unas proyecciones súper buenas, pero si luego la tasa de descuento que utilizas pues es la que te sale en las narices, un cambio de 0,5% en la tasa de descuento te cambia completamente eso, ¿no? No solo eso, hay un montón de cuestiones ahí, ¿no? ¿Cómo se llama este profesor de IES? Pablo... Joder, debería saberlo. Su apellido no me acuerdo ahora de él, ¿vale? Pero la gente que sabe del mundo IES y valoración, lo podéis buscar, lo sabrá. Tiene muchos artículos publicados en relación con los muchos errores que se cometen en este tipo de informes, ¿no? ¿Y por qué os digo que vale poco? Pues porque si yo estoy en un proceso de venta y estoy interesado en, obviamente, lograr el mayor valor de la empresa para mi cliente, entre otras cosas, porque estoy incentivado vía FIS para ello, pues a mí que venga otro y me diga que la tasa de descuento que he utilizado es demasiado optimista, es decir, muy baja, pues me dirá, yo he utilizado otra y llego a esta valoración. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a hablar de betas sobre compañías no cotizadas? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué estructura de capital utilizas? ¿La actual, la media de los últimos años, la que tienes en la perspectiva futura? En fin, hay un montón de cuestiones que hacen al modelo un poco endeble, ¿no? Lo que es potente para mí es en que te obliga a pensar en la generación de caja de la compañía, que es lo único que importa, ¿no?, a la hora de valorarlas. Y ahí sí que es verdad que te obliga a pensar, porque tienes que modelizar no solo la P&L y el balance, sino el cash flow. Y tienes que pensar, sobre todo, en que en ese futuro de la compañía, pero en ese futuro del sector. Y siempre decimos lo mismo, en un mes hacer un informe de una industria que puede ser que controles, pero que puede ser que no controles, porque hay miles de verticales en cada industria, pues tiene un valor mínimo por el sencillo hecho de que no conoces lo suficiente del sector como para entender si hay alguna tendencia regulatoria de un factor exógeno que te puede fastidiar completamente. Os pongo un ejemplo muy concreto. Trabajamos hace un par de años con una compañía cárnica que se llama Embutidos Rodríguez, que luego compró Balcon Pines, ¿vale? Que es uno de los principales monstruos del mundo cárnico en España y en M&A, desde luego. En este caso, nosotros nos apoyamos en varios expertos del sector para hacer el informe, y el informe lo hacíamos porque nos encargaba la propiedad de esta compañía, que era cuarta generación, para que os hagáis una idea, un montón de socios, una orientación sobre el valor porque habían recibido una propuesta, ¿no? Y básicamente lo que hicimos fue apoyarnos en esos perfiles para intentar que nuestros fallos posibles por desconocer el sector fuesen lo menores posibles, ¿vale? Y fijaos, una cuestión que podríamos haber hecho de, oye, nos están viendo que valoremos la empresa, cogemos los últimos 5 años, vemos un poco de tendencia, vemos que hay un informe por ahí en internet que dice que el sector crecerá a un 5% anual durante los próximos años y tiramos para adelante la línea, ¿no? Pues, si no tienes esa conversación con expertos, habrías hecho eso. Si la tienes, te das cuenta de que hay que enfocar una proyección a una industria como esa de una manera conservadora, porque aquí había un factor exógeno o externo que era especialmente peligroso y que te podía cortar las ventas por la mitad, ¿vale? Esta compañía facturaba 200 y pico millones, si no recuerdo mal, cuando estábamos trabajando con ellos. Pero el tema es que tuvo un crecimiento brutalmente alto en los últimos años, al igual que todas las del sector, por un factor externo que concretamente era la peste porcina africana, ¿vale? Esto que suena súper extraño es que básicamente hubo un brote en Alemania, que era otro de los principales exportadores, hubo un brote en China, que es uno de los principales consumidores, y al final, ¿qué ocurre? Pues que China ya no puede tirar de su propia de sus propios cerdos, literalmente, y se va a otros países. Pues vinieron a España y empezaron a llevar todo lo que podían de aquí, ¿no? Y eso disparó los crecimientos, la rentabilidad para los fabricantes y los productores, etcétera. Pero claro, nosotros como asesores haciendo una proyección teníamos que tener en cuenta que si aquí en España aparece un jabalí muerto con peste porcina africana y lo ve el Seprona, pues se corta toda la exportación del país durante X años, que no recuerdo cuánto era, ¿vale? Y igual os estoy diciendo la lotería a nivel técnico porque este caso también lo llevo mi socio y tiene mucho componente regulatorio, ¿vale? Pero lo que quiero deciros con esto es que no es suficiente ni siquiera para hacer una due diligence financiera trabajar durante un mes con ninguna compañía. Tú para conocer una empresa te tienes que tirar años. Nosotros hemos empezado a conocer a algunos de nuestros clientes con los que se ha alargado más el proceso después de muchísimo tiempo, porque es cuando eres capaz de tener o de vivir suficientes eventos o eventualidades como para entender que uno no sabe lo que no sabe, ¿no? Que esta es una frase que me gusta mucho. Si no has vivido algo, pues solo te basas en tus piezas del ego que has visto alguna vez antes en tu vida, ¿no? Si no las has visto, no las tienes dentro y no las puedes meter en el puzzle, no puedes construir pensamientos, ideas que son muy importantes, ¿no? Entonces, todo este rollo para contaros que el mundo de la valoración, pues, tiene mucho valor en algunas cosas, pero en otras es muy limitado. ¿Vale? Y los múltiplos pasa un poco más de lo mismo, perdona, que no os he contestado la parte de los múltiplos. Los múltiplos que ocurren, que se suelen filtrar al mercado datos sobre compañías que tú no sabes, entre otras cosas, pues sobre qué EBITDA has aplicado, si es de un año, si es de otro, si es sobre un EBITDA ajustado, si es sobre contable, si es sobre una media, es que no tienes ni idea. Entonces, todo esto además para llegar a una conclusión que cuando llevas unos años en este mundillo, pues te das cuenta de que es muy sencillo, que es que por lo general pagar por pymes hablo de compañías con valor de empresa, nosotros estamos en lo que se conoce, hay Mapalo y a Capital Car hablaremos de ello, y en empresas también estamos en lo que se conoce como middle market, si queréis, incluso luego el middle market en algún caso, que al final son valores de empresas entre 10 y 100 millones, o incluso en ocasiones te puedes encontrar operaciones por debajo. Pues es que si un empresario me pregunta por qué múltiplos voy a vender mi empresa, pues yo le diría, mira, si te viene un inversor profesional, más de 6 veces posiblemente no te pague. Entonces, al final, todo el mundo se mueve en rangos de 4 a 6, 7, si tu empresa es la pera, si consigues generar algo de competencia, te vas a múltiplos un poco más altos. Entonces, es otra conversación que, bueno, hay que también tener cuidado con ella, ¿no? Y entender que lo que ves en prensa o lo que ves en un informe de la media de la industria, la famosa media es 7,3, pues tiene un valor limitado también, ¿vale?
Y sobre esto yo te quería preguntar, en el momento de aceptar mandatos de sell side, si quizás no, ¿no? Pero si tenéis alguna preferencia de sector o tipo de empresa que creéis desde un principio que pueda ser mejor generando cash flows o mejor múltiplo.
Es una buena pregunta porque al final en nuestro mundo una de las dificultades que tiene es que nuestro propio cash flow es una mierda, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que es muy difícil de controlar, ¿no? Porque en nuestro mundo a nivel donario se funciona habitualmente con retainer, es una cuantía mensual. Bueno, se puede vengar de muchas maneras, ¿no? Desde mensual hasta vinculado a hitos concretos, pues oye, cuando te entregan InfoMemo, cuando logre no sé qué, cuando se firma el ROI, en fin, muchas cuestiones y luego el famoso variable, ¿vale? Vinculado a la empresa de la compañía. Entonces, tú estás ejecutando operaciones y a la vez tienes que estar trabajando en encontrar nuevos mandatos porque sabes que los periodos de modulación son tan largos que si se te cae una operación y no estás ya funcionando con otro, pues tu vida va a ser complicada, ¿no? Entonces, todo esto para deciros que cuando analizas cualquier compañía, la analizas con interés en la fase comercial porque tu objetivo es entender no solo si va a ser un cliente que entienda cómo se estructuran los fees de este puntillo y por tanto los pague, sino efectivamente si la empresa realmente tiene algo de ángulo. Y fijaos lo que os he dicho antes, hasta que no tiras a veces años en una empresa, no tienes ni idea de qué va el sector ni la empresa, pero en la fase comercial de nuestro negocio tienes que hacer un mini esfuerzo de mojarte todo lo que puedas, de analizar todo lo que puedas en semanas o a veces meses que se negocian estas propuestas, con la idea de valorar incluso si tiene sentido hacer una propuesta, ¿no? Porque el tamaño muchas veces por defecto es un problema y es casi una de las primeras cosas que analizas, primero porque no caben los fees y segundo porque en muchas ocasiones es lo que determina que alguien tenga interés en mirarte, ¿vale? Especialmente los fondos de private equity, pero la realidad es que no hay empresa pequeña, ¿no? Hay que, ¿qué hacemos cuando nos llega un cliente? Lo primero, entender la motivación. Oye, ¿por qué en el sell side? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué quieres vender? ¿Quieres vender porque tienes un problema con un socio? ¿Quieres vender porque no tienes sucesión? ¿Quieres vender porque estás harto? Como nos pasa mucho, es decir, hay muchos empresarios quemados, al final pensado lo duro que es de dirigir una compañía, ¿no? Por mucho que se denoste la figura del empresario, lo mucho que te juegas, hay mucha gente que lleva 20 años al frente y que llega un momento en el que dice, no he visto a mis hijos o tengo una enfermedad y de repente me di cuenta de que lo que sea, o simplemente, sin dramas de ningún tipo, oye, quiero dedicarme a otra cosa. Es una empresa que me ha ido bien, que genera mi caja en el pasado, yo siempre lo digo, me encantan los empresarios anónimos que les va de puta madre y que no salen en ninguna revista, porque es que la realidad es que son un montón, desde el señor del estanco hasta el que tiene una empresa de distribución de embutidos, ¿vale? En alguna provincia de España. Son gente a la que le va bien después de muchos años de jugársela, ¿no? Pero eso no significa que sean empresas vendibles y por tanto que sean nuestros potenciales clientes. Al final tenemos esa conversación con ellos para entender qué les motiva y entender un poquito mínimamente la empresa, ¿no? Para entender si es una empresa pues muy dependiente de esos perfiles, porque si quieren salir muy rápido y por cualquier motivo y son dependientes de ellos, pues muchos compradores directamente no lo van a considerar, o si lo consideran, imputan dentro de la valoración del riesgo el hecho de que van a salir pronto, ¿no? Y tienes que descontar eso en la valoración de algún modo, porque si no te vas a comer un montón de riesgo cuando entres y la cosa va mal, ¿no? Y vas a sobrepagar. Entonces, nosotros hacemos un análisis similar. Solemos ver también un poco el sector, ver a nivel de operaciones cómo está, si está, si hay movimiento, si no hay movimiento. Muchas veces miramos fuera de España, porque países como Estados Unidos o anglosajón en general, pues las cosas suelen ocurrir mucho antes, ¿no? Y te das cuenta de que hay dinámicas de concentración previas, de que los fondos están consolidando no sé qué industria. Entonces, intentas ver un poco tanto a nivel local, o sea, a nivel nacional como a nivel global qué está ocurriendo en ese sector. Y eso en el caso del Celsa, en el caso del Bicep, pues muchas veces intentas hacer un pequeño screening previo, ¿no? De decir, oye, este señor me dice que quiere comprar empresas con estas características, pero yo he hecho un análisis mínimo y he visto que ni siquiera hay targets suficientes, sabiendo que la gran mayoría igual no está en posición de venta o estándolo van a tener una valoración muy alta. En fin, esto es un tema estadístico también, que sabes que siempre estás en la franja baja, ¿no? De las posibilidades. Entonces, ese es el análisis que hacemos. A partir de ahí, si vemos que la empresa es atractiva, pues por los fundamentales, que al final todo esto se reduce a lo básico que comentábamos antes, ¿no? Estás en un sector, pues estás en un sector interesante de por sí, porque si no lo estás, ya sabemos que si tu objetivo es hacer esa liquidez y uno de los potenciales es un fondo de private equity, si el private equity es muy bueno identificado tendencias, ¿no? Si no estás en un sector en ese sentido potente, pues no lo vas a ver, ¿no? Entonces, nuestro trabajo al final lo puedes adornar de mil maneras, pero al final del día lo que importa es que cuando tú vas a un comprador le hagas ver que el sector en el que está esa compañía es un sector con unas tendencias brutales y que dentro de ese sector, esa compañía con la que estás trabajando es una compañía ideal para ser una plataforma o para lo que sea, para ser una DOM, me da lo mismo, pero esa compañía tiene unas condiciones espectaculares dentro del sector, ¿no? Entonces, al final se trata de, en esas conversaciones previas, que como os digo, es complicado, ¿no?, identificar todos los factores de riesgo y positivos que puedas para valorar si tiene sentido invertir tiempo en ese proyecto que vas a dejar de invertir en otro, que eso es muy importante.
Genial, gracias. Me parece súper interesante esto. Y en este sentido, ¿algún sector que veas con tendencia de consolidarse ahora mismo, así si tuvieses que destacar tres?
Tres, ¿eh? A ver, así en directo, pues te puedo decir que, por ejemplo, el mundo autoconsumo solar, pues ahí ahora estamos muy metidos y ocurrirá. Hay empresas que muy rápido, hay varias que han saltado a cotizar al BME Growth, que muchas veces salen a cotizar al BME Growth con idea de consolidar precisamente. Pues no sé, IDF, Solar Profit, en esa hay un montón, y luego otras tantas que no cotizan ahí y que incluso vienen de fuera, ¿vale? Con la idea de consolidar, porque es un sector que crece muchísimo, es un sector en el que hay una dinámica muy clara de falta de profesionales como otros tantos, en el que muchas veces pues alguien cuando se forma sale y directamente se monta su negocio por su cuenta para autoemplearse y de repente empieza a crecer poco a poco y te encuentras que es una industria como otras tantas con mucha capilaridad, si queréis, sí, lo que sabemos decir en otro mundillo, que es atomización, ¿no? ¿Por qué? Porque tú trabajas como instalador, por ejemplo, de placas en tu región, porque desde ahí llegas con tu furgo hasta no sé qué sitio, por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vemos que está habiendo esa consolidación, pero realmente es que yo el tema de la consolidación, fijaos que es algo de lo que hablaba también mucho, pero me di cuenta que realmente ocurre en todas las industrias, ¿no? Sobre todo porque no son tan, quizás no sea tanto un tema de industria, que sí que lo es, ¿vale? Sino también un tema más del tipo de compañías que tenemos en España, ¿no? Entonces, el tipo de compañías que tenemos en España en cuanto a tamaño, ¿vale?, nos hace muy proclives a consolidar cualquier industria, porque tenemos unas compañías con un tamaño medio muy inferior al que te encuentras en otros países. Claro, sí, me ocurriría algún otro ejemplo.
Para seguir un poco con esto que nos estabas comentando, ¿cómo ves tú ahora el mercado de M&A, ¿no? Porque se ha estipulado mucho de que, bueno, con la crisis, etcétera, pues que tal vez se paraba un poco, y por saber un poco tu opinión.
Pues, mira, hoy estaba, que no digo el nombre de la firma para no hacerle público, con otro asesor amigo, y me decía que, y es un tío muy potente, que era muy positivo. Es verdad que, o sea, hay un tema muy simple, ¿no? Yo siempre trato de ver todo desde arriba y es una manera de resumir las cosas y no requieren muchos más análisis. Y en este caso, pues, ¿quién duda de que ahí vivimos en una época de incertidumbre, ¿no? O sea, yo creo que todos lo tenemos clarísimo, que te da miedo que apriete el botón no sé quién o que haga lo que sea, ¿no? Entonces, te das cuenta de que si hay incertidumbre, pues es que es tan sencillo como que todo el mundo se mira más las cosas. Y si te miran más las cosas, pues el dinero se mueve menos y por tanto por narices tiene que haber menos operaciones. ¿Eso va a impactar mucho a España? Yo creo que no, porque de nuevo tenemos un tipo de compañías que en muchos casos todavía no han descubierto el M&A, ¿no? Y estamos descubriéndolo poco a poco, a diferencia de lo que ocurre en otros países más maduros en todo esto. Y por tanto, las decisiones de adquirir de una empresa o de venderse, pues son cosas relativamente nuevas que, por un puro tema de que estamos en la parte de abajo del desarrollo de esta industria, pues van a seguir ocurriendo. Que pueda haber parálisis de grandes operaciones porque el apalancamiento ahora se ha encarecido para los grandes fondos. Sí, pero es que España no es país de operaciones, de decenas de operaciones de miles de millones. Es que las que hay son las que realmente muchas veces inclinan la balanza para que se considere un año bueno o malo a nivel estadístico, ¿no? Si ha habido una gran operación de 3.000 kilos, pues de repente ha sido brutal. Lo que hay que analizar es el número de operaciones y luego tener en cuenta también que hay muchísimas operaciones que no se hacen públicas. Que es eso es algo que parece absurdo, pero la realidad es que hay muchas operaciones entre compañías que van al notario, firman y siguen con su vida, porque esto va de hacer negocio y demás, ¿no? Y de construir, con lo cual, ¿para qué voy a hacer público? Entonces, hay gente que sí lo hace porque viene bien, sobre todo si está en una posición compradora, para que se te dirijan targets en el futuro de manera indirecta, ¿no? Que no dejes tu salida a por ellos. Pero hay mucha gente que ni lo publica, compradores que no quieren hacerlo por no dar pistas a su cliente. En fin, yo creo sinceramente que van a seguir siendo años buenos. Es lo mismo que pasa en el mundo del venture capital, ¿no? Al final teníamos una industria mucho menos madura que en otros países. Y es que por mal que vaya el mundo en general, pues no va a ir menos mal, porque todavía estamos abajo.
Perfecto, gracias. Hemos comentado al principio que estabais justo en un proceso de reorganización,
Integración.
sí, con Alvia, etcétera. Entonces, si nos quieres contar un poco sobre cómo surge esta oportunidad, cómo lo habéis vivido desde dentro, cómo es vender una compañía.
Pues, o sea, no es fácil, ¿no? Y es verdad que creo que ya tenía ese feeling, porque me dedico a esto y hemos hablado en los últimos años con muchos empresarios, que como decía, es lo que realmente te enseña, ¿no? No estar delante del Excel, que eso se da por hecho que tienes que tener unas habilidades mínimas, ¿vale? Y sí que, pues al final es un tema muy emocional, ¿no? ¿Cómo surge? Básicamente surge porque nos presenta a ambas partes una persona de confianza para ambos, que sí que le voy a mencionar para hacerle publicidad porque se lo merece, que es Venancio Castañón, que es del equipo de TTR Data, ¿vale? TTR Data es una base de datos de operaciones de private equity, etcétera, de las principales, yo diría que la principal en cuanto a contenido y profundidad en España. Y bueno, pues los dos éramos clientes de TTR, teníamos buena relación con Venancio. Y la gente de Aima Valvea Capital se dirigió a Venancio sabiendo que es un gran networker y que conoce muy bien la industria en España, pues con la idea de saber si conocía algún equipo que le pareciese, pues bueno, vamos a asumir que somos gente buena, ¿vale? Y con la idea de que, bueno, pues de crecer, ¿vale? Ellos tenían esa idea de crecer. Nos lo plantearon hace algo más de un año, nos hemos tirado un año conociéndonos para que os hagáis a la idea del alcance, ¿no? De estas decisiones. Y a nosotros, porque como empresas, como Ricardo y Fran, siendo los socios de la compañía, nos encajó. Pues no es que nos encajase de primera. De hecho, de primeras, nuestro planteamiento era, joder, estamos mejor que nunca, estamos cerrando cada vez más deals, cada vez temas más importantes en cuanto a tamaño, estamos bien. Pero bueno, al final creemos que somos gente con cierta ambición, no ambición por ambición, sino de crecer, de ver la siguiente fase. Teníamos necesidad de crecer en equipo porque, por suerte o por desgracia, creo que lo estábamos haciendo bien a nivel de generación y originación de oportunidades y cada vez nos llegaban más y el día tiene las horas que tiene, la semana los días que tiene y nuestra familia nos quiere matar, ¿no? Llevamos muchos años de lunes a domingo a todas horas. Cuando no es una cosa, es otra. Eso no significa que vaya a cambiar ahora, ¿eh? De hecho, seguimos igual y mi plan de vida es seguir igual a pesar de que me vienen cosas más grandes que el trabajo en breve. Pero sí que veíamos que podíamos seguir a nuestra bola o que podíamos decidir ceder un poco ahora de nuestra no independencia, porque la verdad es que independencia tenemos total, pero sí de decir, oye, ¿por qué no damos este paso con la idea de crecer mucho más rápido de lo que teníamos en mente? Cuando además es que nuestro sector se crece por arriba, ¿no? Se crece por equipo senior y la realidad es que no es fácil encontrar a socios que te encajen. Tuvimos la suerte de que nos han encajado todos los socios. En la compañía, en Aymar Pablo de Capital, los fundadores son Fernando y Alex, luego le siguió Elías, Aitor, y luego hay un equipazo adicional, que no quiero decir todos los nombres para no dejarme ninguno. Nos fuimos conociendo poco a poco, hicimos mis viajes a Bilbao, y la verdad es que no nos encajó finalmente hacer esto. La idea es operar en conjunto desde Aymar Pablo de Capital, y es lo que ya estamos haciendo desde el 1 de enero que lo hicimos oficial. En España somos alrededor de 20 personas, pero a nivel mundial somos más de 500, para que os hagáis una idea de lo que es IMAP, ¿no? Y eso es algo que nos da el hecho de habernos integrado con ellos, pues que no teníamos antes, ¿no? Nosotros sí que podríamos llegar siendo muy pesados a cualquier empresa en el mundo, pero cuando tienes socios en prácticamente todos los países, es mucho más sencillo descolgar el teléfono y pedirle a alguien de la oficina de Tailandia, que parece coña, pero es real, oye, he visto una compañía allí que me interesa, ábreme la puerta. Entonces, bueno, eso fue uno de los motivos también que nos motivó, además de que el encaje cultural era brutal. Y la verdad es que muy, muy contentos con la decisión.
La verdad es que, bueno, por todo lo que cuentas, tiene buena pinta. Así que, bueno, esperemos que os vaya bien en los próximos años. Ya para ir cerrando la entrevista, Fran, me gustaría pedirte algún consejo, ¿no? Pues para la gente que nos escucha y quiere emprender, en este caso desde tu punto de vista. Ya por último, pues si tienes alguna recomendación personal de podcast, libro o, bueno, una newsletter o lo que tú veas.
Vale. Papá, emprender. A ver, para mí emprender es lo que hacéis vosotros. O sea, es que esta iniciativa que habéis lanzado, obviamente sois conscientes de que os va a reportar cosas positivas, por eso lo estáis haciendo, pero si sois capaces de mantenerla, es que es brutal. O sea, es que miras atrás y dices, a través de esta excusa de tener una conversación con alguien, pues entabla una relación mucho más profunda, o directamente le he conocido a una persona que no conocía, ha visto que somos gente maja y nos ha presentado gente. O sea, es un bucle brutal, brutal. Entonces, cuantas más cosas podáis hacer, cuantas más cosas pueda hacer la gente, mejor, ¿no? No hay consejo. Al final, a todo lo pasado, pues dices, joder, hice esto bien, mal, pues hice lo que tenía que hacer y lo que mi cabeza daba para entonces, ¿no? También hay que tener, no lo niego, una componente de suerte, porque muchas veces en este camino hemos estado en ese punto de decir, o entra el siguiente cliente, estamos jodidos. Tuvimos la suerte de que así fue, pero realmente no hay, para mí es que no hay receta que no sea estar obsesionado con el tema. Si estás obsesionado con el tema y le metes más horas que reloj, pues es que van a pasar cosas. Pues sí, sí. Igual no pasan en la medida en la que tú tenías pensado, pero pasarán de otra manera, reajustarás, irás aprendiendo. O sea, que si alguien tiene ganas de emprender, pues obviamente que no sea idiota y se lance medianamente con algo de seguridad para tener margen para fallar, ¿vale? Pero yo creo que si lo tienes en el estómago, y la gente que lo tiene en el estómago lo sabe, no hace falta explicarle a nadie cómo es el tema, es que en algún momento lo harás, ¿sabes? Y ya está. Y respecto a recursos y demás, la verdad es que no me lo he preparado mucho, pero si lo hubiese hecho no habría parado de contar cosas. Pero se me ocurre, no sé, es que hay de todo, ¿no? Lecturas que me encantan, todo lo que tiene que ver con modelos mentales, maneras de pensar que te hagan más fácil tu día a día, me encanta, los conocéis perfectamente, ¿no? Desde Ray Dalio, que es la caña, a Daniel Kahneman, como Pensar Rápido, Pensar Despacio, Lento, no sé cómo era ya el título. En fin, hay un montón de cosas que para mí son libros que no necesariamente tienes que leer de arriba abajo, sino que tienes que tenerlos a la vista y ojearlos de vez en cuando, sobre todo porque son los típicos libros que tienes que entender que hoy lees con una visión, pero que cuando seas otra persona, teniendo en cuenta que al día siguiente has vivido otras cosas y de otras personas, y sobre todo ya en años vista, pues lo que percibes de ellos es otra cosa. Eso seguro que los tendría siempre a mano. ¿Qué más a nivel de podcast? La verdad es que hay tanto ya hoy y está fenomenal que haya tantísimo. Le daré una vuelta y os diré algunos. Están los míticos, ¿no? En España, a nivel de startup, yo creo que cualquiera escucha el de INNIC. No sé si lo conocéis. ¿Qué más oímos en España? En España la verdad es que sobre todo oigo en inglés, si os digo la verdad, y ahí hay de todo. Es que lo bueno de esto, y aunque no os conteste la parte de podcast, Nosotros siempre lo decimos que al final los podcasts son un canal más como lo es Google, y en el futuro, cuando estés estudiando un sector o una curiosidad, pues no solo buscarás en Google, sino abrirás a Spotify o lo que utilices para escuchar podcasts, pondrás una serie de palabras clave y llegarás a entrevistas de gente que te complementarán el análisis de una manera brutal, ¿no? De hecho, nosotros esto lo utilizamos como marketing de contenidos con esa misma idea, ¿no? Yo puedo llegar a alguien por el hecho de ser pesado toda la semana por ver un podcast, cosa que hacemos, que está bien ser pesado y ser recurrente, pero también puedo llegar a alguien dentro de 5 años que esté estudiando pues cualquier cosa, ¿no? No sé, grabamos un podcast con Pablo Martín, CEO de Certis, hace la pila ya de años, de cuando justo antes, creo que fue la semana antes de saltar de negros a cotizar. Igual alguien lo escucha ahora porque le interesa Certis y de repente ve que existimos y antes no lo sabía, ¿no? Entonces, yo lo que puedo recomendar ahí es que la gente que no se corte, ¿no? Si te interesa un tema, busca por esas palabras en tu plataforma de turno porque vas a encontrar material, pero vamos, apunta pala. En EMAN hay unos cuantos interesantes, ¿eh? En Estados Unidos. Acojonante lo que nos llevan siempre en todo. Hay uno que se llama Acquisition Anonymous, si no recuerdo mal. Creo que era ese, que son dos tíos que básicamente charlan entre ellos, dos amigos, y se parten de risa, por no decir se descojonan. Comentando teasers que reciben, ¿no? Fichas ciegas sobre compañías, pues, pero muy random, ¿eh? Empresa de mantenimiento de césped de Orlando. Y empiezan a comentar, joder, mira la oración que pide, tal, o sea, súper divertido. Y como esos hay un montón, vamos, tenemos que ir contando la entrevista, lo sé, pero es que lo puedo mirar hasta en directo alguno más. Pero bueno, ya os diré, ¿vale? No sé, recursos, la verdad es que hay de todo. Yo lo que diría es que se tienen que utilizar de manera inteligente. Si los utilizas como todo el mundo o como se supone que hay que utilizarlos, pues te pierdes mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel de análisis, recomiendo mucho también TweetDeck, que es una herramienta de Twitter que básicamente te permite convertir en una herramienta de Business Intelligence Twitter. O sea, te permite tener ahí una dashboard súper personalizada por keywords, por perfiles, por listas, todo visualizado a la vez, a diferencia de la usabilidad que te da habitualmente o de la experiencia de usuario Twitter, pues también lo utilizo mucho. LinkedIn para dirigirme a gente que desconozco constantemente, sabiendo que muchos me van a decir que no. En fin, el propio Google Alerts, ¿no? Para que me lleguen notificaciones de temas muy concretos que no tengas que estar yo prácticamente buscándolo. En fin, se me ocurren ahí explicadas muchas.
Yo os recomiendo que os suscribáis a la newsletter de Frank, que la envía mensualmente, que bueno, se llama Empresax, y si os interesa el M&A y sobre todo con enfoque español, pues vais a poder también aprender mucho. Y bueno, darte las gracias una vez más por tu tiempo y por haber tenido esta charla con nosotros, que yo he aprendido muchísimo.
Yo también, muchísimas gracias.
Un placer, Indica Paula. Muchas gracias.